Ayer contamos un complot en la China. Uh-huh. Así que hoy vamos a continuar. Vamos a ver lo que pasó después del complot que contamos ayer. Resumen de lo publicado. El primer emperador, Xi Guangti, tenía 20 hijos. Antes de morir, escribió una carta en la que declaraba heredero a su primogénito. Pero esa carta, guardada por un eunuco, Cao Cao, nunca llegó a destino. Cao Cao no quería que el primogénito fuera emperador. Prefería que lo fuera otro hijo de Xi Guangti, llamado Hu Hai, sobre el que Cao Cao ejercía una gran influencia. Así que escamoteó la carta. Y más aún, cuando el emperador Xi Guangti murió, Cao Cao mandó una carta falsificada al primogénito en la que se lo desheredaba y se le instaba a morir por antiguas ofensas que había cometido. Y eso fue lo que sucedió. El primogénito se mató, sus adeptos fueron apresados y Hu Hai fue proclamado emperador. Cao Cao, el que hizo toda la matufia, se convirtió, como esperaba, en la persona más influyente del imperio de la China. Manejaba al emperador Hu Hai a su antojo. Era un juguete en sus manos. Otro que había participado en el complot, había sido Li Su, que se convirtió también, como se le había prometido, en gran canciller. Y así andaban, ¿no? En realidad Hu Hai era un inepto, al que solo le gustaban los placeres sensuales de la corte. Se la pasaba en las habitaciones de sus concubinas. Sus enojos más terribles se producían cuando alguien lo molestaba en sus menesteres amorosos. El tipo estaba ahí demostrándole su estimación a alguna concubina y alguien venía, por ejemplo, para firmar el Tratado del Atlántico Norte. Y él se enojaba muchísimo. Bueno, una vez que Hu Hai se hubo convertido en emperador, lo primero que le advirtió el eunuco Cao Cao era el peligro en que vivía, porque el resto de sus hermanos, según dijo Cao Cao, estaban indignados por su llegada al poder. Pero que es fácil de suponer cuando uno tiene 20 hermanos y se hace con el imperio de la China, los otros 19 están un poco enojados. En realidad los otros 18, porque el mayor se había suicidado. Uh-huh. Entonces, al enterarse de que sus hermanos estaban un poco enojados, Hu Hai ordenó matarlos a todos. Así que mató a dos, en realidad. Si no mató más fue porque no los encontró. Dos hermanos de Hu Hai fueron ejecutados y sus cuerpos expuestos en el mercado, lo cual parece una crueldad innecesaria y molesta incluso para los clientes, que a cada momento se llevaban por delante a los cadáveres de los hermanos del emperador, mientras adquirían la comida. Algunos, sin embargo, como sabrá cualquiera que sepa hacer cuentas, pudieron escapar. También fueron ejecutadas princesas reales, es decir, mujeres o concubinas de los príncipes ejecutados. Parece que para dar muerte a estas damas, el procedimiento era el siguiente: se le retorcían los miembros uno por uno hasta que la mina se moría. Las familias de aquellos príncipes también fueron exterminadas, me refiero a los hijos, sobrinos, etc. Bueno, los sobrinos eran al mismo tiempo los hijos de otros príncipes. Ahora bien, uno de los complotados, el canciller Li Su, sintió un poco de disgusto por aquellas matanzas y elevó algunas quejas que quiso que el emperador conociera. Y ahí empezaron las intrigas del eunuco Cao Cao, que estaba muy contento con las matanzas, para alejar a aquel funcionario que de pronto se había vuelto molesto y que podía interrumpir la influencia que el eunuco tenía sobre el emperador Hu Hai. Cao Cao le recomendó primeramente al emperador que para evitar atentados contra su vida se mantuviera en las partes privadas del palacio y que lo dejara él atender cualquier asunto de orden público. Afortunadamente para Cao Cao, el emperador necesitaba poca persuasión para retirarse al aislamiento de su palacio, porque en realidad el gobierno le interesaba poco y lo único que quería era entregarse a los placeres amorosos sin perturbación alguna. Entonces aceptó el consejo de Cao Cao. Y ahí en adelante, el único que veía al emperador era Cao Cao. Ningún otro funcionario tenía acceso directo. Hu Jai ya no volvió a dar audiencia a sus ministros y se mantuvo en las zonas privadas de palacio dele agasajar a sus concubinas. De todos modos, hay que decir que el gran canciller Li Su era el segundo en poder en todo el imperio, conforme con los escalafones chinos. Así que tenía derecho, al menos en los papeles, a pedir audiencia con el emperador y a conseguirla. Entonces Cao Cao ideó un método más sutil para eliminar de una vez por todas al gran canciller, a Li Su. Procuró que las quejas y los pensamientos de Li Su llegaran al emperador de modo que lo molestaran mucho. E hizo lo siguiente. El propio Cao Cao pidió una entrevista con el canciller. Se prosternó delante de Li Su y le contó casi como una confidencia que el emperador gastaba dinero en la construcción de un palacio nuevo en vez de impedir el crecimiento de bandas de asaltantes que aparecían al este del país. El eunuco terminó su confidencia diciendo que su posición era demasiado baja para reprocharle eso al emperador, por lo que era conveniente que la queja la elevara el gran canciller. Es decir, le calentó el marote al tipo. Andá y decile que qué se piensa, qué sé yo. Li Su respondió que ya estaba al tanto del asunto y que era una queja que con mucho gusto iba a presentar ante el emperador. Explicó, sin embargo, que no podía hacerlo con la frecuencia con que lo hacía antes, puesto que el emperador se la pasaba en las habitaciones privadas. Cao Cao le aseguró que cuando el emperador estuviera ocioso, le avisaría. Así podía presentarse en el momento más oportuno. Y en realidad lo que hizo Cao Cao fue esperar hasta que Hu Jai se hallara en el medio de la orgía más desmesurada para avisar al gran canciller que ese momento era el más adecuado para presentarle quejas al emperador. Bueno, el canciller Li Su se presentó justo cuando el emperador estaba ahí disfrutando de la orgía. Hizo anunciar su llegada varias veces, y el que iba a decirle era el propio Cao Cao, que con toda gravedad se acercaba al emperador y le decía, jefe, decía, ahí está el canciller Li Su. Y el emperador Hu Jai, que había perdido la concentración, cosa fatal en una orgía, preguntó enfurecido por qué lo molestaba, le preguntó a Cao Cao, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Por qué me molesta de esa manera? Y Cao Cao remató el asunto diciendo que en realidad Li Su era un hombre ambicioso, que seguro pediría algún reino del interior para comandar y que en verdad podía convertirse en un nuevo enemigo. Y el emperador, que estaba muy contrariado, ordenó que Li Su fuera alejado del palacio e hizo que le comunicaran que no le concedía ni esa ni ninguna otra entrevista. Y Li Su, indignado, escribió sus quejas al emperador, quien las leyó junto a Cao Cao, que le calentaba el mate, ¿no? Pues Li Su fue arrestado junto con todos sus parientes y condenado a ser seccionado a la altura de la cintura en el mercado de Xianyang, que era la capital de China. Que te condenen a ser seccionado en dos fragmentos es gravísimo, pero más grave cuanto más parejos sean estos fragmentos. Y menos grave cuanto mayor sea la diferencia entre el fragmento más grande y el más pequeño. Es decir, si un fragmento es mucho más grande, uno puede tener suerte que le corten, pongamos por caso, un pie. Ahora, cuando te cortan por la mitad, es casi la peor noticia. Uh-huh. Bueno, lo cortaron por la mitad. Esa fue la manera de matarlo. Pero además, para hacer más completo el castigo por interrumpir al emperador en medio de una orgía, que tanto, exterminaron también a sus familiares hasta el tercer grado. Y así quedó Chao Cao no solo como ministro, sino también como gran canciller, ya que ocupó el puesto que tenía el otro. Pero quiso desplazar también al mismísimo emperador. Y para lograrlo, trató de hacerle creer al propio Hu Jai que estaba loco. Por ejemplo, un día salió a caminar con el emperador y vieron un ciervo. Y Chao Cao le dijo, no, ese no es un ciervo, es un caballo. El emperador, preocupado, interrogó a la comitiva, que actuaba a merced a los sobornos de Chao Cao, y todos respondieron que se trataba de un caballo. Entonces Hu Jai, un poco alarmado, convocó al gran astrólogo imperial, que también estaba bajo el mando de Chao Cao, y el sabio dijo al emperador que no había sido puro en sus abstinencias, por lo que podía sufrir ilusiones. Bueno, ese fue el primero de una serie de engaños de este estilo que padeció Hu Jai. Llegó un momento en que el emperador dudó de todo lo que podía ver, como de todos modos hay que hacer. El cierre de la intriga fue implicar al emperador en un crimen. En una excursión de caza, Chao Cao mató a uno, mató a un tipo que había ahí, y le hizo creer al emperador que lo había matado él. Y entonces le dijo, debéis salir del palacio y hacer un sacrificio que nos preserve del mal, ya que estáis tan loco que soy capaz de matar a una persona sin daros cuenta. Y bueno, entonces Hu Jai se retiró a un palacio muy remoto para hacer actos de contrición y de penitencia, y Chao Cao lo fue a ver e informó con simulado terror que los rebeldes habían saqueado el palacio y estaban a punto de matarlo. Mientras hablaba se oía afuera un griterío que en realidad lo hacían unos amigos de él, que y entonces el emperador Hu Jai, horrorizado, se mató con su espada. Jamás se supo que los rebeldes eran todos amigos de Chao Cao. Chao Cao entonces le quitó el sello imperial, lo quitó del cuerpo del emperador muerto Hu Jai y se proclamó emperador de la China, pero no duró mucho. No logró sobrevivir ni siquiera aquel acto de traición, porque cuando se enteraron del asesinato de Hu Jai, uno de los hijos de Sima Wangji, que quedaba vivo y que había huido, apareció con un gran ejército y lo derrotó. Este hijo de Sima Wangji se llamaba Su Jing, y el primer acto de Su Jing fue hacer que Chao Cao fuera ejecutado, así que duró un día el emperador. Aquella dinastía, la que empezó con Sima Wangji gloriosamente, con aquel que abolió el pasado y se dijo que se nombró a sí mismo primer emperador, duró 14 años, fue una de las dinastías más cortas, ya que solamente ocuparon el trono el propio Sima Wangji, el hijo Hu Jai y el eunuco Chao Kong. Y después Chao. Después vino otra dinastía mucho mejor. No hay moralejas en este programa, pero un consejo podría ser este. Si este consejo para gobernantes, ¿no? Si alguno de los ministros le empieza a decir a un príncipe que está loco, el príncipe deberá desconfiar. Desconfiar. Conviene que un príncipe desconfíe. De eso lo cura en este caso. Viene un ministro y dice, señor príncipe, usted está loco, así que ese no es un caballo sino un ciervo o lo que sea. Hay que desconfiar. No hay que enseguida creer que uno está loco. Pero mucho más hay que desconfiar de la propia cordura. El príncipe debe desconfiar de su cordura y probarla a cada rato. A cada rato probarse a ver si en verdad está cuerdo. Harían bien también en desconfiar de su inteligencia y probar interrogando a personas sabias. Y también probar sus propios pensamientos, a ver si resisten los análisis más finos. Probarla a cada rato. A cada rato probarse a ver si en verdad está cuerdo. Harían bien también en desconfiar de su inteligencia y probar interrogando a personas sabias y también probar sus propios pensamientos a ver si resisten los análisis más finos. Debería en realidad desconfiar de casi todo, pero no para ejercer esa suspicacia universal que sirve para opinar mal de todo, no. Una desconfianza que sirve para probar, para hacer pruebas, para ver si es cierto, para comprobar lo que se le dice. Un ministro le dice, señor jefe, ese es un caballo, y el tipo ve que es un ciervo. Uno hace mal en confiar en ministros que nos dicen que eso es un ciervo. Así que, si diéramos consejos, y no damos aquí, digo, para príncipes de la China, la desconfianza crítica, la desconfianza activa y comprobatoria es una manera de gobernar que impide que nuestros ministros nos hagan creer que estamos locos, o nos enloquezcan, o nos hagan creer que estamos cuerdos, o nos hagan creer que somos inteligentes, o nos hagan creer que estamos camino a Sebastopol cuando estamos yendo hacia Vladivostok. A cada rato hay que mirar los carteles del camino, y ni siquiera confiar en los carteles, sino preguntar a los que vienen por ese camino, y tampoco confiar. Entonces consultar a los cartógrafos y tampoco confiar, porque un príncipe debe andar siempre preguntando si el camino que lleva es el camino que él cree. Es la única tarea de un príncipe, asegurarse de que está yendo verdaderamente a Sebastopol. Y si alguna vez tiene la mínima duda de a dónde conduce ese camino, deberá, no digo detenerse, pero deberá consultarlo aún hasta la obsesión, porque si hay algo malo para un príncipe es estar en presencia de un ciervo y confundirlo con un caballo. ¿A quién dedicar esto? No sé, a ninguno. Esta dinastía de atorrantes no me cae muy, muy simpática.
Y a las pobres concubinas de los
a las jóvenes concubinas
asesinadas, Alejandro.
Claro, que le retorcían todas. A la gente que iba al mercado y se encontraba desagradablemente con los cadáveres de los hijos de Siguantí, y al otro que lo cortaron por la mitad, y bueno, a todos los que no se escuchan. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de chinos cortados por la mitad, y hemos encontrado la China de la mazorca, que es una canción dedicada a estas damas, a estas princesas, que eran cruelmente ejecutadas por Chao Cao, el eunuco. Así que adelante, don Ignacio. ¿Se podrá creer que esta China de la mazorca no dice nada en sus versos de la China milenaria ni del Oriente? No estoy seguro.
Desconfíe, ¿no?
Hay que desconfiar. Así que hay que oír muchas veces esta canción, interrogar a cantores que la hayan cantado antes, leer la letra al revés y al derecho, y en una de esas no es una canción. Por ahí es otra cosa. Una canción, una buena canción, decía Goethe, tal vez decía una buena poesía, es como una estrella. Parece una brasa y es un mundo. Así que escucharemos China de la mazorca por Ignacio Cosío.
China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas y la Santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. bonita y arisca como ninguna, humana y hermosa por ella rían. Todos de celos allá en la plaza de los troferos, al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ella lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.
Ha cantado Ignacio Corsini de Blomberg y Maciel, China de la Mazorca.